Ser podcast.
Y ahora en la ventana todo por la radio.
Casi estamos, aquí estamos. Con Armand Jaume e Íñigo Espinosa.
Hola.
Con Pilar de Francisco y Marta Estévez, con Juanma López Iturriaga, que sin duda podrá cantarte las greguerías, Francino, como te gusta que haga.
Acaba de llegar, martes. Podrá.
Ya era hora.
Bueno, tampoco igual a la hora que haya llegado. Creo que es un dato poco relevante para el hecho de que va a cantar las greguerías. Vale. Está Emma Vallespinós, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Paco Barrera y Tony Suárez. Todos somos los que vamos a hacer mec-mec.
Yo me aburro.
¡Va para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
Más corto.
¡Mec-mec!
¡Ay!
¡Mec-mec!
Ningún gobierno en el mundo ha hecho tanto por el pueblo hermano de Venezuela como este gobierno.
¡Buena gente! ¡Con el corazón muy grande!
Oye, pues sí, ¿no? Si está Iturriaga, que cante así con bozarrón. Vamos, que cante un poco las greguerías del día.
Bozarrón tenía antes, pero bueno. ¡Greguerías!
¡Yeah! Venga, vamos allá. Y empezamos con el bucle infinito del Nobel de la Paz que vislumbra Profeta Baruch.
Si Corina da su Nobel de la Paz a Trump y este aplaca su megalomanía, entonces Corina merecería sin duda el Nobel de la Paz de 2026.
Claro.
Pero Trump considerará que habiendo aplacado su ira, ese Nobel debería ser suyo, claro, y amenazar al mundo de nuevo. Entonces Corina ofrecerá su segundo Nobel a Trump.
Y así está. Y así está.
¡Wow!
Y ahora la paradoja de la democracia que expone Don Mitchell.
En realidad la democracia se inventó para librarnos de este tipo de tiranos que el mundo está votando.
Pues mira, qué paradoja. El ser humano es increíble. Esto lo comenta Vilma.
La humanidad ha logrado algo único: ser al mismo tiempo la especie más inteligente y la más estúpida de la Tierra.
Es verdad.
H ha ido al banco y yo creo que todos deberíamos acompañarle, ¿eh?
Hola, quería sacar 500 euros. ¿De qué cuenta? De la Damancio Ortega.
Si te dan a elegir.
Sí, buena idea.
Claro. Y acabamos con esta cuestión de política internacional a cargo de Necrosic. Esto te lo firma el mismísimo Iturriaga.
A ver, cuidado.
Las entidades territoriales en las que está dividida Múnich son municipios.
Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado.
Bueno, Iturriaga y más gente,
¿sí?
Le gusta.
Sí, sí, sí. Municipio.
4 de 5 boinas.
La verdad, yo no entiendo que estemos hoy aquí tan tranquilos cuando hoy se cumplen 20 años del estreno de High School Musical. La película se estrenó en Disney Channel el 20 de enero del año 2006. Quizá el hito cultural más importante para la generación Z.
Bueno,
¿cuántas
carreras
musicales frustradas de niños y niñas que querían ser como Troy y Gabriela? Tremendo. Bueno, escuchamos una versión de Breaking Free, una de las canciones de la banda sonora de un grupo de punk rock que se llama The Faded y tiene 17 oyentes mensuales en Spotify para que se nos haga un poco más digerible a todos.
Rising till it lifts us up so everyone can see. We're breaking free.
High School Musical, Era la peli de Sharpay, ¿no?
Sí. Claro. Sí.
Claro.
Y Zac Efron fue el primer crush para muchas de nosotras. Sí.
El mío, por ejemplo.
No, el mío también.
Sharpay, todo. Claro, era la mala, según recuerdo, ¿no?
Sí. Bueno,
era
la vamos mala, a decirlo.
Pero sí. Todo el mundo quería ser Sharpay, ¿no? Era el,
Gabriela era la buena. Gabriela era la buena porque era la que estaba con Zac Efron, con Troy.
Sí, pero era mucho más icónica, Sharpay. Sí.
Hombre, Sharpay.
No lo he entendido.
Bueno,
no
le es otra generación, Íñigo, hace cargo.
Abuelo.
Los 15 segundos de gloria, ¿quién se los damos hoy, Lidia?
Pues se los voy a dar a Brooklyn Beckham, porque ha hecho arder las redes sociales por un duro comunicado que publicó ayer en 6 historias de Instagram cargando contra sus padres David y Victoria Beckham. Después de meses de rumores y de lo que parecía un distanciamiento, fue muy claro ayer y dijo que no quiere reconciliarse con sus padres, quienes aseguraban estado controlándolo durante todos estos años. Cargaba duramente contra su madre y revelaba que no quiso diseñar el vestido de novia de su mujer porque no era de su sangre. Y hoy Beckham ha estado en el foro de Davos hace un ratito en un podcast y ha dicho que hay que dejar que los hijos cometan errores. Yo os digo que la historia es muy interesante y que está colgada en cadenaser.com, por si alguien quiere saber un poco más.
No, no, me parece el titular del día. Duro comunicado de Brooklyn.
Sí. Es durísimo, es durísimo.
Y Davos no es lo que era.
Y Davos, Davos.
Los millonarios es problemillas.
Bueno, aquí estamos en Todo por la Radio. Hay días en los que es mejor mirar para otro lado para poder seguir riendo. Lo que pasa es que de tanto mirar para otro lado acabas cogiendo tortícolis, porque el otro lado en ocasiones consiste en mirar fuera de España. Y miras cómo está el mundo y dices, madre mía, si esto es el refugio, ¿cómo serán las bombas?
Madre mía.
De manera que nos preguntamos, ¿a dónde miramos? ¿A dónde podemos mirar para encontrar algo de optimismo? Y la respuesta está en el reino animal. Mario Panadero nos trae una noticia que puede traer esperanza al planeta, no necesariamente a través de la especie humana.
Las vacas se rascan con palos. Puede ser un titular a priori poco impactante, pero es un hecho que ha cambiado lo que se sabía sobre inteligencia animal. Un estudio publicado ayer en la revista Current Biology ha demostrado que estos animales pueden usar herramientas con anticipación y adaptabilidad. El estudio se ha realizado con una vaca austriaca llamada Verónica con K, junto a la que se colocó una escoba. A lo largo de 7 sesiones, Verónica cogió hasta 76 veces la escoba con la boca para rascarse el cuerpo. La cuestión es que usaba las cerdas de la escoba para rascarse el lomo o el cuello y el mango para rascarse partes más delicadas como las ubres. Y es la primera demostración de que una vaca puede usar una herramienta con ajustes de agarre, anticipando cambios y con coordinación entre la herramienta y el cuerpo. Un comportamiento que hasta ahora se había limitado a primates y algunas aves como los cuervos.
Pues ya tenemos dos titulares muy serios para esta jornada. El primero es duro comunicado de Brooklyn y el seguro, las vacas se rascan las ubres con la escoba, con el mango de la escoba. Esto sí que no lo habíamos visto venir, no lo había previsto tampoco la ciencia ficción, la posibilidad de que las vacas lleguen a dominar el mundo, el planeta de las vacas. Podríamos ver una ficción en la que la humanidad se ha autodestruido, las vacas han evolucionado, han aprendido a rascarse, a hablar y hasta van con bocina.
Vacas con bocina.
Los humanos vivimos en cuadras y la vaca en jefe detesta a los humanos.
Al hombre blandengue le detesto.
Al blandengue, al duro, a las mujeres, a todos los seres humanos, es el planeta de las vacas.
Además, el hombre es inútil. Cuanto antes sea exterminado, tanto mejor. Está en juego la supervivencia de
las vacas.
De las vacas. Como sabéis, la humanidad liderada por Donald Trump está dando pasos de gigante hacia el planeta de las vacas. Ahora estamos precisamente en la era de los burros. Los mandatarios, los máximos mandatarios mundiales, se reúnen donde el Nabucco de Verdi, el coro de los eslavos. Davos es una ciudad suiza donde hay dinerillo y se reúnen los dirigentes mundiales para hablar de sus cosas en un ambiente confortable, con frío, eso sí, pero desde luego son lo más alejado que pueda imaginarse de un coro de esclavos. Sí es verdad que este fragmento de Verdi, del Nabucco de Verdi, que es muy famoso, sí ejemplifica la diferencia de volumen entre unas voces y otras. Sabéis que de repente los esclavos repuntan y alzan la voz y bla, 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 y en otros momentos se vienen abajo. Mañana se espera que hable Donald Trump, impetuoso silencio que habla Trump. (Risa)
Y ahora enseguida, la Unión Europea, ¿veis? Cuidado ahora que viene Trump otra vez.
¡Cuidado!
Bueno, esto es un poco Davos, es el coro de los esdavos. Donald Trump habla mañana por la tarde.
Tarzán, tengo miedo de ese animal.
Está todo el mundo conteniendo el aliento. A ver qué burrada dice. Porque lo más asombroso del comportamiento de Trump es que no sigue ninguna norma convencional. Por ejemplo, divulga mensajes privados de otros líderes mundiales.
De hecho, ha publicado el mensaje que le escribió Macron y en el que Macron le dijo a Trump, en principio era un mensaje privado, pero ahora lo conocemos ya todos, le escribió Macron a Trump: estamos alineados en Siria, podemos hacer grandes cosas en Irán, pero no entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia.
Divulga un mensaje privado de Macron que, como veis, quería ser conciliador. Le dice: Donald, no te acabo de entender.
No le he entendido.
Y la Casa Blanca, es que lo que quiere la Casa Blanca lo ha dejado por escrito. Hay un documento que se llama Documento de Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el que se plantea acabar con la Unión Europea.
¿Qué ha dicho?
Es que lo tienen puesto por escrito. Por escrito, como diría Páramo. Por escrito. Estados Unidos quiere que Europa vuelva a ser un continente de países separados. Que seamos países separados, que le gusta más. Y dice: a mí me gustan los países de Europa, pero por separado. Y además ha elegido primer ministro para cada país. Quiere que sean países gobernados por la ultraderecha. No al centro-derecha, no. Los patriotas de la ultraderecha.
Palom PC.
Ese. Este primer ministro de España.
Sac Yurkipas.
A estos son los que quiere, lo han puesto por escrito en la Casa Blanca. Lo que pasa es que es tan fuerte que los dirigentes europeos no se dan por aludidos y le escriben: no sé, Donald, no te acabo de entender.
No le he entendido.
Donald Trump acepta a Rusia como interlocutor, acepta a China como interlocutor, pero no acepta a la Unión Europea, la quiere destruir.
Patada y fuera.
Hoy ha hablado en Davos la presidenta de la Comisión Europea, la señora Village People. Dice Ursula von der Leyen que Europa tiene que caminar hacia la independencia de Estados Unidos y dar una respuesta firme a Donald Trump.
A que te meto una hostia y te quedas con ella.
Bueno, pues ya veremos. Donald Trump amenaza otra vez con los aranceles. Sabéis que ha escrito, Donald Trump ha escrito también al primer ministro de Noruega, diciéndole, pero diciéndole literalmente, no es que haga yo una reflexión cómica. No, no, es que no, le ha escrito así, le ha dicho: como no me habéis dado el premio Nobel de la Paz, ya no me siento obligado a trabajar solo por la paz.
Dios mío, dame paciencia, pero ya.
Pero podrías pensar, es como un niño. No, es como un imbécil, porque puede haber niños imbéciles, pero no todos los niños son imbéciles. No, ahora una, por suerte, la mayoría no lo son, los que no están escuchando ninguno. Ahora una noticia de servicio público, muy importante para multimillonarios. Cristina del Casar.
Sí, una estafa afecta a multimillonarios que querían acceder a Trump en Davos. Así lo ha comunicado USA House, algo así como la delegación de Estados Unidos en el evento, quienes advierten en su página web que un año más se están vendiendo en su nombre paquetes VIP para acceder a sus instalaciones. Piden a los multimillonarios que no contraten el acceso con ningún vendedor externo y que no darán acceso a personas que no hayan comprado dichos paquetes. Eso sí, lamentan y muestran su apoyo a los multimillonarios afectados.
Eso es, solidaridad con los multimillonarios. Siempre. Lo que es el espíritu emprendedor. Hay que tener talento para pensar, vamos a pegar un palo a unos multimillonarios incautos vendiéndoles entradas para estar cerca de Trump. Por cierto, a todo esto, Rusia dice que no ve nada claro que Groenlandia tenga que ser de Dinamarca.
Ministro de Exteriores de Rusia, que acaba de poner en duda que la isla sea una parte natural, ha dicho, de Dinamarca.
La parte natural, lo que nos faltaba. La Unión Europea puede pensar cómo defenderse de Rusia, puede pensar cómo defenderse de Estados Unidos, pero es mucho más difícil defenderse a la vez de Estados Unidos y de Rusia. Seguro que Trump y Putin se reúnen y comentan:
¿cómo lo pasamos? ¿Qué gachoteo?
Especialistas secundarios.
Vamos a ver unos deportes.
Marta.
Martes Deportivo. Ah, martes. En la SER.
Sí, sí.
Digo, se han equivocado, ¿no?
Pilar se ha sorprendido, sí, sí. Es que hoy es Martes Deportivo porque hoy es martes de Champions. Sí, ¿eh? Sí, sí. Hoy juegan Villarreal y Real Madrid. Pero antes quiero que hablemos de la final de Copa África del domingo pasado. No sé si viste, es que hubo follón.
Bueno,
y hubo imágenes penosas, como por ejemplo lo de la toalla, ¿no? Uno recoge pelotas tratando de quitarle la toalla al portero de Senegal. Bueno, fue increíble. Pues por este tema, la FIFA ha decidido que para desempeñar esta labor a partir de ahora se encargue el cuerpo de élite de recoge pelotas independiente de la ONU. Nada menos que la ONU. Las toallas azules se llama este cuerpo. Hay un español integrado en esta unidad de élite de la ONU, se llama Mateito Gómez. ¿Qué tal, Mateito? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira, chaval, ¿qué edad tienes ahí?
Ya 63.
63. Ay, no, yo no sabía yo que con 63 años podía uno dedicarse a recoger pelotas, ¿no?
Bueno, mira, yo siempre digo que yo mantengo vivo el niño que llevo dentro.
Sí, señor, sí, señor. El niño no imbécil, ojo, importante esto, ¿eh? El niño no imbécil. Bueno, este cuerpo, las toallas azules, ¿qué es este cuerpo de élite de recoge pelotas de la ONU?
Somos chavales y chavalas perfectamente adiestrados en la devolución de balones al terreno de juego. Y lo bueno es que no tenemos sentimientos por ningún color, vale, por lo tanto ejercemos nuestra labor con profesionalidad y con independencia y
eso es importantísimo, claro.
Y
eso, ¿vale? Dice que estáis perfectamente adiestrados. ¿Este adiestramiento es duro?
Muy duro, muy duro. Lo hacemos en la isla de Perejil, ¿la conocéis?
Sí,
hombre. Sí, sí, gran isla.
Pues
sí.
Mira, tenemos el adiestramiento, es que tenemos que buscar balones por toda la isla y pelearnos con monos y nos lanzan al agua desde un helicóptero.
Pero ¿por qué pelear con monos o lanzaros de un helicóptero?
Por joder, supongo, ¿no? Sí. Por fastidiar. Pero el resultado es que tardamos una media de 0,7 segundos en devolver la pelota.
¿0,7 segundos en devolver la pelota? Sí. Pero esto es qué máquinas, ¿no? Maquinotes total, esto es súper velocidad.
Bueno, el truco es tener siempre pues preparado un balón metido en el pantalón del chándal, en la entrepierna.
Ah, y tenerlo ahí guardado, ¿no?
Sí, sí, siempre uno.
Vale, la famosa bolas calientes, vale. Sí. Te ha gustado ese chiste, ¿eh? 63 años, le va este rollo. Bueno, pues me alegro de que por fin un cuerpo independiente se encargue de devolver los balones en el fútbol y me alegro de que la ONU sirva para algo.
Porque oye, por cierto, una cosita antes de que me despida. A los jugadores me refiero. Los recogepelotas no tenemos ingresos regulares.
Ya.
Así que se agradece, pues propina.
¿Propina?
No cuesta nada darle un eurillo al chaval cada vez que te devuelve la bola, ¿no?
O sea, que cuando te da la bola, el jugador tiene que darle una...
Hombre, claro, todos los deportistas deberían llevar una moneda en la buchaca, lo sabes, ¿no? Que lleváis, claro. Normalmente lleváis moneda.
Y tú llevabas monedas en el bolsillo, por eso nunca saltaba.
O un tubito colgado del cuello, pues, eso que lleva monedas.
Sí, eso queda muy prestigioso, eso. Bueno, pues, Mateito Gómez, muchísimas gracias por habernos hablado de este tema tan importante. Besis a ti también. Bueno, como decíamos, hoy es martes de Champions, juega el Madrid, bueno, juega el Villarreal, pero el Villarreal ya está más muerto casi que Blas Piñar, pero juega el Real Madrid, que es el equipo por excelencia de esta competición, sin duda alguna, porque el Madrid huele a Champions, el Madrid huele a Copa de Europa, y Turriga está de acuerdo con eso, ¿verdad? El Madrid, este olor existe ese olor porque se llama madridismo y es la fragancia del Real Madrid. El creador de madridismo está con nosotros, se llama Paco Jo Macho. ¿Qué tal, Paco Jo?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Madridisme, la colonia de Champions, dices que se llama, ¿no?
Oui, oui. Pues sí, he tratado de, bueno, reproducir cómo huele el Real Madrid cuando juega en Champions.
¿Cómo huele el Real Madrid cuando juega en la Champions?
Es un olor especial y no Sevilla.
No Sevilla.
Es el olor del campeón, el olor del ganador, el olor del competidor alfa.
¿Y cómo huele esa fragancia?
Pues tiene, notas cítricas.
Como todos.
Aromas reflex, linimento, gel de baño, sobre todo a hierba recién cortada.
Qué bueno.
El césped de los campeones. Huele a césped de los campeones.
Huele a césped de los campeones. Y los ingredientes son esos secretos, pero ¿puedes decir alguno o no?
Como todos, lleva lavanda. Lleva unos toques de lavanda, algo de lima, cítricos, luego todos etanol. hidrocarburos, componentes oxigenados.
Sí.
Y cuidado. Aroma de Sergio Ramos.
¿Cómo?
Hemos envuelto.
¿Cómo has conseguido el aroma de Sergio Ramos?
A ver.
Lo que hemos envuelto en telas con empapadores odoríferos a Sergio Ramos para captar el aroma de la piel tatuada del gran capitán.
Ostras, como la película aquella, como el perfume, ¿no? Aquella película,
sí,
¿no?
Sí, sí, el perfume. Y aquella novela, sí.
Y la novela, o sea. Pues bueno, se llama Madridisme, la fragancia del Real Madrid. Lo que no veo, tengo la, me has pasado el flyer, digamos, de la colonia, pero no veo el sello oficial. Quiero decir, ¿esto tiene permiso del Real Madrid para hacer y vender este producto?
La verdad, sinceramente no.
Vale.
Pero bueno, yo confío en el 90% de los consumidores del fútbol que disfrutamos de los partidos en pirata, de las camisetas falsificadas, y ese un poco es el espíritu, ¿verdad?
Sí, no, pues sí, este es un buen punto, sin duda alguna. Y hasta que te pillen, pues para adelante, eso que has ganado.
Oye, hay un anuncio sobre
Madridisme.
Vamos
a escuchar el anuncio de Madridisme.
Madridisme, le parfum des champions. Des choses que je ne t'ai pas dites et qui me font encore souffrir. Madridisme.
Madridisme, pues ya está.
Hola,
hasta que el Real Madrid se entere y te metan y te chapen el negocio, pues oye, a vender. Yo ya he comprado un par de botellitas para Marta este vez y para Romero le he comprado una botellita. Te vengo a ver.
Marta Estévez, dale.
Hoy el madridismo vuelve, la Champions vuelve al Bernabéu, el Madrid se mide al Mónaco y veremos cómo recibimos el público a los jugadores tras la pitada del pasado sábado. Y ayer en el Larguero, a propósito de los pitos a los jugadores blancos, Álvaro Benito hizo esta reflexión.
Hay jugadores más fuertes mentalmente y otros más débiles, que cuando el propio público está en tu contra y te silba, te vienes abajo. Y te pones nervioso y no te salen las cosas y te quema el balón. Bueno, a partir de ahí yo creo que ahora es un momento para estar unidos y que el que tiene que cambiar, el que tiene que conquistar al público es el equipo ahora mismo. Y yo creo que la segunda parte, el Bernabéu si algo agradece es la actitud.
Sí.
Y si algo penaliza es la falta de ella. Se debe reconstruir todo y sanar las heridas, ¿no? que ahora mismo existen. Sí.
Hoy yo creo que no se va a pitar.
No lo sé.
¿Tú qué vas a hacer?
No,
hoy no se pita, hoy es otra cosa. Y
a ti, agradece la actitud, ¿no? Al contrario de la Romareda.
Hombre,
eso es.
Efectivamente.
El resto de campos les da igual la actitud.
Bueno, a Iturriaga no sé si alguna vez lo has vivido.
En la vida.
¿A ti nunca te han pitado?
No. ¿En mi campo?
Sí.
¿En el campo del Madrid?
No.
¿Qué dices, hombre?
En el Palau.
Bueno,
en el Palau sí, pero en mi propio campo.
¿Tu propio público no?
No.
¿Y con el Baskonia tampoco?
¿Con qué Baskonia? Yo no juego en el Baskonia. Con el Caja Bilbao. Ahí sí, ahí igual sí. Ahí en el Caja Bilbao igual algún día tuvimos malos. Sí.
Pero no es fácil, ¿eh? No.
A mí me pasó en el Palau yendo con el Caja Bilbao. Claro, yo iba con el Madrid y claro, los pitos se repartían. Y de repente voy con el Caja Bilbao y era, me acababa, llevaba 12 años en el Madrid y tal. Y claro, dijeron, por este. Y fue, o sea, era incapaz. Cada vez cogía el balón, un griterío y tal. Creo que metí un punto y medio.
Eras el Vinicius, o sea, del Caja Bilbao.
Funciona. Pitos,
oye, Marta,
¿no?
Joder.
O sea, que lo notabas, ¿no? Digo.
Absolutamente. No, te mata. Mira, o sea, te mata. Los 40 minutos estuvieron así. Impresionante. Pero fíjate ahora, aquí triunfando.
Aquí no lo hacemos.
Y preparando el desafío.
¡Qué bonito, no bonito!
Dios mío. Dame paciencia, pero ya.
Ah, muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay. Hay mucha gente y la gente muy divertida, bailando, bebiendo y todo muy bien.
Todo por la radio.
Mira que hemos estado hablando de niños antes y todos los martes Emma Vallespinós nos trae una recomendación literaria y la de hoy tiene que ver con un niño.
Este año se cumple el centenario del nacimiento del escritor y guionista Rafael Azcona. La editorial Pepitas lo celebra publicando, en volúmenes independientes, toda su obra literaria, empezando por su primer libro, titulado El repelente niño Vicente, que estará en las librerías a partir de mañana. Nunca hubo niño más repelente que Vicente. Hijo de un lector de ABC y una ama de casa y hermano menor de la díscola Pepita, sus primeras palabras son para pedir permiso para ir al excusado. Su primera carta a los reyes es una instancia en la que expone sus peticiones, una garrafa de aceite de hígado de bacalao y un cucharón para ingerir la dosis con más facilidad. Dura un día en párvulos, descubre al poco su vocación de niño prodigio y en el colegio lo único que odia es la hora del recreo y el fútbol. El personaje de Azcona forma parte del imaginario colectivo desde su nacimiento. ¿Qué repipi no ha sido calificado alguna vez de repelente niño Vicente?
Pues sí, es así.
Es así, es así.
Genio.
Y no os lo vais a creer. Pero Pilar de Francisco
¿Qué?
También nos va a hablar del niño que lleva dentro Iturriaga.
¡Oh!
A ver, ya me has dejado.
A ver, Pilar, por favor, desvela el misterio.
El fenómeno Kidult, se le está arrasando en ciberespacio. Son los juguetes para adultos, juguetes literal. Juegos de mesa, espadas, flash.
Vale.
Soy consciente de esto. Hay niños escuchando.
Por un momento. Bueno, ya.
Espadas láser, muñecos, coches escalestri, ya es todo un fenómeno que los adultos, cuando de pequeño pues no te traían la Play, pues ahora te la compras tú, ahorras y te la compras tú. Si mis padres eran crueles, me regalaban calcetines, pues chicos, ahora por fin yo puedo.
Espadas láser.
Claro, hay todo un fenómeno de gente, por ejemplo, Chicote colecciona cosas de Star Wars, entonces hay incluso gente, hay academias para pelear con espadas láser, para aprender a manejarlas. O Edurne, por ejemplo, tiene Funkos. No sé, claro, Armand lee cómics de la infancia, ¿no? De las sagas que te gustaban.
Exacto, yo tengo todo eso, lo tengo. Espada no tengo todavía.
Claro, es un Kidult. Bueno, pues.
Kidult.
Fíjate, no sabías.
El Game Boys.
Hoy también está Juanjo Briggs. Este hombre lo que hace es coleccionar Legos. Tiene 300.000 seguidores entre Instagram y TikTok, viendo, por ejemplo, sus regalos de Navidad.
Ojo que los reyes también se han pasado por aquí y creo que se han puesto bastante de acuerdo con Papá Noel. Me han traído el estandarte de Gryffindor de Lego, también el estandarte de Ravenclaw y también me han traído el de Slytherin, el de Hufflepuff no, porque ya lo tenía, y el set de Lego de la madriguera original. Así esta que es más pequeñita la puedo poner en la mesa de Harry Potter y la otra que es la edición coleccionista me la llevo a la estantería.
Mira, Cristina Alcázar.
Es que yo también soy así, soy todo Harry Potter en mi casa, así.
Es que ya esto representa un tercer... Ha salido estas Navidades un 30% de lo que se vende en juguetes, lo compran adultos para ellos mismos, no para sus chiquillos ni para los sobrinos. O haces el truco de se regalo al sobrino y me lo quedo yo porque sé que no le va a gustar. Juanjo Briggs, por ejemplo, este hombre tiene eso, una habitación llena de maquetas de Harry Potter, Star Wars, Batman. Y es una fantasía poder... Como está la vivienda, dedicarle una habitación a todo esto. Es una auténtica fantasía. Pero también es que ya la usa, ya es casi un trabajo, la usa de despacho, porque ahí graba el contenido, además tiene convenciones, de todo. Bueno, el mercado de la nostalgia también lleva a coleccionar eso que jugabas de pequeño, por ejemplo, las chapas. Sí, ¿no?
Sí, por favor.
Jesús Antonio tiene el canal Chapas Españolas.
Desde siempre me ha encantado el coleccionismo. Monedas, billetes, sellos, cupones de la ONCE, cartas de Yu-Gi-Oh!, las figuritas de Grezusa, las figuritas de los huevos Kinder y los gogos, por supuesto las cartas Magic. Desde los 6 años siempre he estado coleccionando algo, pero las chapas son lo único que me ha apasionado de verdad.
Además me encanta cómo lo dice, lo he probado todo.
¿Cómo las cuidábamos allí poniéndole cera para... Tremendo.
Pues ese canal te va a encantar, ¿no? Echas el día, además te enseña a mantenerlas, tal. En fin, yo era más de tazos, mi generación, yo creo, el tuyo.
Sí, yo también. Los intercambiábamos
canicas.
Y tal, coleccionábamos, sí.
Canicas.
Y botones.
Sí. ¿Botones?
Botones para jugar al fútbol, sí.
¿Para jugar
claro,
al fútbol?
Botones para hacer partido. Sí, claro.
Ah.
Botones, sí.
Bueno, cada uno.
La posguerra.
Había botones con los que podías elevar el balón, incluso. Que era otro botón, la pelota. Sí.
Sí, vaselina.
Botones, sí.
Madre mía, suena dificilísimo. Bueno, hay todo un mercado, ferias de antigüedades, sobre todo por internet, se intercambia mucha comunidad de esto. Se llegan a pagar cientos de euros por una chapa. Y cuando te metes en esto, encuentras dilemas.
¿Qué preferís tener en la colección? ¿Una chapa de 300 euros? O 30 chapas de 10 euros.
Uf.
Claro, parece una tontería, pero no, porque te pones a meter chapas en casa y hay que elegir, en plan, en la familia o tú, o las chapas. Claro. Entonces te aconseja que escojas algo concreto, chapas especiales o chapas de una marca en concreto, te especialices si vas a coleccionar algo, ¿no? ¿Qué es mejor, calidad o cantidad? Pues calidad, ¿no? Estamos de acuerdo.
Claro, sí,
¿qué es mejor, ver todas las partes de Padre no hay más que uno o ver Sirat, que también va de un padre que cuida regular a cada uno su...
Regular, sí.
No hago spoiler. Bueno, también lo sabe Chicle de Fresa Dolls. Esta mujer colecciona Barbies. Su nombre civil es Claudia López, de DNI, pero ella es más conocida como Chicle de Fresa Dolls. 157.000 seguidores que ven sus 500 Barbies. Con estos datos que vais a escuchar, os propongo adivinar cuánto dinero se gastó en 2025 en Barbies. A
ver. Llegó el momento de hacer el recuento de todo lo que me gasté este año en ampliar mi colección de Barbie. La Dream House de Barbie recuerdo que me costó 74€. A finales de enero y durante todo febrero compré 1.585 lotes de muñecas Barbie. Esa muñeca me costó 78,19€ y esta me costó 48,15€.
A ver, si de media se gasta en Barbies, cada Barbie de 40 a 70€, en la Dream House, que por ejemplo en la casa de Barbie 74€, porque el milímetro cuadrado en Barbiland está muy caro. Y solo habéis escuchado las Barbies que se compró de enero a marzo. Sí. En un año, ¿cuánto dinero se puede haber gastado?
Ojalá 2 millones.
¿1.000 euros más o menos? ¿2.000?
6.000 pavos.
Doblamos.
Yo creo que
2.000, 3.000, 4.000.
100.000. Vale, ahí. Hay juego, resolvemos.
La cantidad de 2.631,41€.
Claro, porque también hay mucho de segunda mano. Entonces, en este negocio, entonces puedes conseguir ciertas ofertas. Dice el Barbie, pero el Ken te me lo rebajas, ¿sabes? Se puede negociar, ¿verdad? Claro, el Ken está muy denostado en este mercado.
Pobre Ken.
¿Cuántos Kens son una Barbie?
Uf, yo creo 200 Ken.
¿Qué dices? 200 Ken, una Barbie.
Esta, por ejemplo, esta chica apenas tiene Ken. Ken. Realmente no están muy valorados Ken. Es más Barbie, pues son las personalizadas. Claro. De hecho, hay como series limitadas. Tiene Frida Kahlo, tiene la Reina Isabel II. ¿Ah, sí? La Barbie es la Reina Isabel II. O sea, el canal lo recomiendo.
¿Pero hay 500 todos. Barbies de personajes diferentes?
Muchísimas más. Porque es a lo largo de historia. Si Barbie, ¿cuánto cumplió? No me atrevo a decir, pero yo creo más de 100 años. ¿No? Sí. Yo creo que sí. Y luego hay muchas ediciones de marcas personalizadas. No sé decir cuántos años tiene Barbie, pero sí tienen al menos 50 años.
Suerte que no pilló con la época de mi hermana pequeña.
Bueno, pero desde luego yo recomiendo eso, coleccionar, y sobre todo ver la colección más valiosa, la de los premios, los trofeos, las medallas, la medalla de Iturriaga.
Y su desafío.
¿Cómo echaba de menos, Pilar, tus introducciones? Ahora ya vas con Sheila.
Es una asistencia.
Absolutamente.
Te da una asistencia.
Gran asistencia. Bueno, pues venga, vamos con el desafío, el concurso que no ha sido silbado nunca. Nos han denunciado, nos han llamado muchas cosas, pero silbar no nos han silbado nunca.
No.
Pues eso puede ser el día.
Maldito Isaías.
¿Qué vamos a presentar?
¿No?
Vamos con ello. Pues vamos a presentar a nuestros dos nuevos aspirantes, que son Jaime Gutiérrez, desde Cantabria, tiene 44 años y es técnico de mantenimiento en una quesería. Sí. Y también tenemos a Nacho Alemany, nacido en Valencia, criado en Cataluña y ahora vive en Almería, me comenta. Tiene 47 años y trabaja como limpiador en un instituto. ¿Y cómo nos han contactado? Pues ya saben, escribiéndonos al correo altodoporlaradio@cadenaser.com.
Muy bien, pues saludamos a Jaime y a Nacho. Buenas tardes a los dos.
Hola,
chicos. Oye, Jaime, exactamente, técnico de mantenimiento en una quesería, ¿qué mantiene? ¿La temperatura o los quesos? ¿O podría ser así brevemente?
Las máquinas, ¿no?
Ah, vale, la máquina. No y luego, Nacho, en un instituto, ¿qué tal? ¿Somos cuidadosos con la limpieza en los institutos?
Cuidadoso yo, que la limpio, porque los que
era un poco para romper el hielo. Bueno, pues venga, Jaime, Nacho, vamos a jugar. Estáis en vuestra primera semana, ya sabéis que tenéis que ganar 2 semanas para poderos llevar el tocadiscos. Y antes de empezar a jugar, necesito que me digáis qué sonido vais a utilizar. Jaime.
Pues ya que trabajo en una quesería, voy a decir queso.
¡Queso! Muy bien. Y Nacho.
Pues lo ha elegido mi hijo pequeño, que le gusta mucho el ajedrez, así que va a ser peón.
Peón, queso peón. Y peón. Muy bien, muy bien.
Queso versus peón. No, ¿eh?
Vale. Habíamos abandonado, ¿os acordáis que debido a mis viajes aprovechaba, ¿no? Y ¿sí? decía, pues he estado en Asturias, tal y cual. Bueno, pues ha vuelto ya, se han acabado las navidades y he vuelto a viajar. Y la semana pasada estuve en Barcelona, nada más y nada menos.
¿Dónde que llamaste?
Con lo cual, no tenía tiempo, iba muy, muy liado, muy liado.
Mejor.
Bueno, el caso es que dije, bueno, pues vamos a jugar con famosos de Barcelona, que como os podéis imaginar es una gran ciudad, son millones de personas, con lo cual hay mucho famoso, ¿eh? Pero he elegido 5, ¿vale? Entonces os voy a poner unos audios y tenéis que decirme, pues, a qué famoso, nacido en Barcelona. Bueno, hay uno de Hospitalet y tal, pero bueno, nació en la provincia de Barcelona, vamos a dejarlo, ¿vale? ¿Vale? Para ser más rigurosos, que el rigor es una de las bases fundacionales de este concurso.
Muy bien. Total.
Vale. Venga, Jaime, Nacho, empezamos. Vais a oír dos voces, ¿vale? Dos personas cantando. Entonces, hay una que es de Barcelona y la otra no, ¿vale? Me tenéis que decir quién es la de Barcelona. Empezamos.
Queso.
Jaime.
Peón.
Jaime.
No, queso. Queso. Primero queso. Queso. Jaime.
Montserrat Caballé.
Sí. Correcto.
Frederic Mercury no era.
No. A ver qué viene ahora el momento. Venga, dale. Vamos allá. Sí, señor, el himno de los Juegos de Barcelona. Que luego he mirado, Freddie Mercury murió antes de los Juegos, en el 91. Claro, no pudo ver. Bueno, no pudo ver, si vio. Porque este es un vídeo, lo podéis ver ahí, que están unas luces muy bonitas.
Yo saldría de ahí.
Venga, pues saldremos. Vamos con. También son dos personas cantando. Y una de ellas es de Barcelona y la otra no. Y el que es de Barcelona, hombre, no es cantante. Dale.
¿Cómo es?
¿Para qué?
¿Para qué fusilar el olvido? ¿Para qué si te pones a tiro? ¿Ves cómo no estaba ensayado? ¿Para qué? Para nada. ¿Para qué una tregua de abrazos?
La chica Rosana.
Ni morir a balazos. ¿Para qué?
Y él es muy alto.
Para nada.
Sí, muy alto. Y muy bueno.
Peón.
Nacho.
Peón, dale.
Iturriaga.
Hombre, gracias, te agradezco, te agradezco esta confianza que yo pueda salir.
Joan Manuel, ¿no?
De Barcelona.
No, ni idea.
A ver, Manuel seguimos López. Escuchando, pero estamos hablando de una persona que es mucho más alta que yo y mucho mejor que yo. Bueno, bastante mejor que yo.
Claro, hombre, ya entonces está claro. Hombre.
Jaime.
Pau Gasol.
Correcto, sí señor.
Pero es de San Boi, ¿no?
De San Boi no es Barcelona, provincia de Barcelona.
Provincia,
Totalmente. Vale, muy bien, pues Pau Gasol hay varios, ha tenido, ha hecho varias colaboraciones. Sí, casi pillan, pero no, estaba esperando que alguien dijese. Venga, vamos con una voz que echamos mucho de menos.
La verdad, presidente de la Caja, de la Fundación, amigos, amigas, es una alegría. Lo único que siento, y os pido perdón, he estado con el Dalai Lama ahora en Washington el domingo.
A ver,
y él hacía mucho gesto. Y os lo pido perdón, de verdad, porque no hay derecho de teneros aquí encerrados a las 7:30 de un viernes por la tarde.
O sea, divulgador científico ya fallecido.
Sé quién es, no recuerdo el nombre.
Famoso por el panto estado bimbo.
Sí, también, como Messi. Nada, si os digo, os voy a decir las iniciales de su nombre y apellido. E.P.
Europa Press.
De nombre Eduard.
Peón.
Peón, dale.
Eduard Punset.
Claro.
Pero sí
que no me salía, no me salía.
Claro, lo tenías en la punta de la lengua, el señor. Joder, qué bonito, qué grande, qué grande. Pero siempre tenías visto. Estuve ayer con el Dalai Lama, él siempre venía de estar con gente súper importante. Venga, Otra voz que también añoramos, una voz que en ciertos momentos fue muy crítica, como por ejemplo cuando recibió en Barcelona los premios Max del 2016, y mandó un recadito. Bueno, escuchadlo.
Hacer un regalo a nuestros gobernantes, sin señalar a ninguno, hacer como un cómputo. Ya me gustaría personalizarlo, sí, pero es que se trata de un regalo que pueden compartir. Una cosa muy, muy de mi país. Quiero regalarles desde aquí una bona butifarra y que les aproveche en las vacaciones que pronto tendrán y que espero que sean muy largas.
Toma.
Muchas gracias. ¡Bum!
Bueno, actriz, chicos, Jaime, Nacho, actriz. Ya fallecida hace unos pocos años, de Barcelona, de nombre una flor.
Showwoman.
Peón. Peón.
Dale.
Rosa María Sardá.
¡Correcto!
Ay, sí, señor. Nacho, vamos a coger las pistas, ¿eh?
Claro, con pistas. Y bueno, vamos con el último ya, el quinto. Esta persona es de Hospital del Llobregat, pero no le vamos a escuchar a él. Vamos a escuchar a Buenafuente imitándole. ¿Vale? Así aprovechamos, mandamos un saludo a Andreu, si nos está escuchando, que yo creo que sí, para que se
allá donde esté
lo antes posible. Sí, allá donde esté, efectivamente. Entonces, venga, lo escuchamos.
No. ¿Qué quieres saber?
Jaime.
Qué rápido.
Ferran Adrià.
Sí,
qué rápido, macho.
A ver, vamos a escucharlo porque es que ya me sigue haciendo gracia.
No tenía ni idea. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué van a hacer?
El nuevo Bulli.
Sí.
El nuevo Bulli 1819 va a ser un.
¿Por qué 1819? ¿Por qué 1819?
El número de platos que recibieron en Bulli.
Vale, ya, Ferradria, maravilloso personaje. ¿Cómo vamos?
Pues 3 puntitos para Jaime y dos para vamos. Nacho. Sí.
Hay partido. Nos vamos rápidamente con dos sonidos de acciones. El primero es este.
¿Qué on?
Nacho.
Sintonización de radio.
Sí, señor.
Ahí, el
L.
Correcto, todo, ¿eh?
Crack. Y este que es un sonido, yo creo que ya no se escucha. Bueno, pues escucha.
Queso.
Jaime.
Queso primero.
Jaime.
Encender un ordenador.
Sí, señor. Encender un Windows.
Windows XP.
Pero sigue haciendo el Windows, sigue haciendo
XP.
El modelo XP.
El XP fue un éxito, que quiero recordar.
Sí, ¿no? un éxito. Hace,
en general,
hace
Windows ha sido un éxito.
Le ha ido bastante bien.
No le ha ido mal, ¿no?
Se jubiló bien también. Le quedó buena paga.
Sí. Mirá que lo anunciaron, ¿eh? Bombo y platillo. Y sí, en una semana.
Aquellas navidades, todo el mundo regalándose Windows XP.
No, yo muy bueno.
Ya no se piratea, hermano. Pues vamos. Bueno, síguelo igual, ¿no?
Sí, 4-3, ahora a favor. Bueno, sí, igual de Hype, sí. Muy igualado.
Vale, pues venga, pues tenemos un minuto para cada uno. Estamos 6:57.
Con calma y tranquilidad.
Con lo cual, como siempre, empezamos con el concursante que tiene menos puntos, que en este caso es
Nacho.
Vale, Nacho, es un minuto. No, piensa lo justo para que te dé posibilidad de conquistar al máximo número de preguntas, ¿vale? Entonces,
venga.
Acabamos de comprar una campana nueva para empezar este minuto. Dale. Empieza por S. Desmayo, congoja, sopa mal hecha.
Ni idea.
Nada, Soponcio. Según el Génesis, ¿cuántos días tardó Dios en su gran creación? ¿3 o 6?
6.
Muy bien, y el séptimo descanso. ¿Cómo le llamaban a Kung Fu? ¿Pequeño saltamontes o pequeña lagartija?
Pequeño saltamontes.
Correcto. Cantante mítico de grupo mítico, de más ya de 80 años, ya apodado Morritos.
Mike Jagger.
Correcto. Según la canción de los Beatles, All You Need Is...
Love.
Bien. Después de la ventana, ¿qué viene en la programación de la SER? Vamos.
No sé, ni me importa.
Nada. Hora 25. ¿Cómo suena un acordeón? Dale.
Bueno, bueno.
Perfecto. ¿Cómo se llama el nuevo entrenador del Real Madrid?
Arbeloa.
Correcto, una clásica. ¿Dónde nació Pinocho?
En una carpintería.
No, en Madeira.
Sí, sí, sí. No.
Joder.
En la carpintería de Madeira.
La hemos hecho 20 veces.
Sí, sí, Madeira.
En Madeira. De Madeira, ¿no?
Sí. No, lo de la carpintería. Bueno, ¿cuántos?
6 aciertos, 9 en total, vale. Para Nacho.
Necesitas 5, Jaime. ¿Vale? ¿Estás preparado?
Vamos, Jaime, venga.
Venga, dale, empezamos. Fin. ¿Qué actriz apareció en el primer número de la mítica revista Playboy? ¿Marilyn Monroe o Pamela Anderson?
Marilyn Monroe.
Correcto. ¿Quién dijo aquello de todo cuerpo sumergido en el agua? ¿Arquímedes o Pitágoras?
Arquímedes.
Arquímedes, muy bien. Arquímedes, cuando lo descubrió, estaba en la bañera. ¿Y qué dijo? ¿Eureka o Banzai?
Eureka.
Eureka, muy bien. ¿De qué material era el trono de Juego de Tronos?
De hierro.
Correcto. Dime un animal que, además de ser humano, juega al ajedrez.
El caballo.
¡Bien! Muy listo. ¿Cómo se llama la competición golfista que enfrenta a Estados Unidos con Europa?
Ryder Cup.
Correcto. ¿Cuántos pasos básicos tenía la canción del Chiqui Chiqui?
4.
Muy bien. ¿En qué puesto terminó el Chiqui Chiqui en Eurovisión? ¿16 o 21?
16.
Correcto. ¿Cómo suenan unas maracas? Bueno, más o menos. Vale. ¿Tiene aeropuerto León?
Bueno,
no.
Tremendo.
Sí tiene León, sí tiene aeropuerto.
Pero bueno, se lo pasamos, ¿eh? Porque vemos a Jaime la semana que viene.
Correcto, Jaime, Nacho, un abrazo, está muy bien.
¡Viva el queso!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.